En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de su programa absolutamente en vivo y en directo en este viernes 3 de enero, en esta primera semana del año 2025. Una semana curiosa como la de la semana pasada, ¿no? Media partida por la mitad, con feriado del día miércoles, pero no por eso menos intensa e interesante políticamente hablando. Vamos a conversar de actualidad política con un tremendo panel. Parto saludando desde la distancia al buen Diego Sepúlveda, que nos acompaña desde Salamanca, pero que es oriundo de Chillán, de Ñuble. Saludos, Diego, ¿cómo estamos? Bienvenido a Nuevas Voces.
Don Tomás, don Vicente, señor concejal, qué gusto estar con usted. ¿Hasta cuándo se dice feliz año o ya no vale?
Vale, todavía.
Que sea un muy, muy buen año, sobre todo para Vicente, que asume nuevos desafíos por allá, así que les mando un abrazo. Todo bien por acá, un poco de frío, pero...
Me imagino que está la cosa ahí en España. Nos acompaña también, lo comentaba Diego, Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago.
Muchas gracias por la invitación, Tomás. Yo creo que dejar de decir feliz año en España es cuando empiezan los Reyes, porque ¿cuándo cae la fecha, Diego?
El lunes. Todo paralizado hasta el lunes.
Que ahí empieza, que esa acá en Chile no se celebra mucho, pero en España es casi, es una de las fiestas principales, entiendo yo.
No, de hecho, ahí se entregan los regalos. Yo entregué un par de regalos el 24 y me miraron raros y después quedé pensando, ¿verdad que aquí celebran Reyes?
Por supuesto.
Los regalos de Navidad se entregan este lunes.
Y que tiene mucho más sentido histórico en todo caso. Claro, porque efectivamente los regalos a Jesús en el pesebre llegan en esa fecha con los Reyes.
Efectivamente, Magos. Con los Reyes Magos. Oye, bueno, tuvimos todo esto el otro día, un video que tuvo impresionante, ¿ah? Más de 150.000 visualizaciones, video de José Ignacio Palma hace un par de martes explicando por qué la Navidad se celebraba el 24 de noviembre en la noche y el 25 de, parece el 24 de noviembre, de diciembre en la noche y el 25 de diciembre, y tuvo cientos de miles de visualizaciones en el TikTok de Voces por Chile, porque la verdad es que es una buena pregunta, ¿por qué cayó ahí si eso efectivamente no tiene origen explícito, digamos, en el, claro, en el Evangelio? Ya. Entremos en materia, vamos a partir con un tema interesante. Por más de 900 millones de pesos, el gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, compró la casa de Salvador Allende, que pertenece a quién, a Maya Fernández y a su hermano. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó la decisión hace algunos días de comprar casas de expresidentes de la República para hacer museos, ¿no? Entonces compró la casa de Patricio Elwin, creo que en cerca de 30.000 UF, y la de Salvador Allende en cerca de 20,000 UF, 900 millones de pesos, comprándosela a Maya Fernández, quien es a su vez ministra del gobierno. Es decir, casi 1.000 millones de pesos para hacer un museo en la casa de Salvador Allende. Ha generado una polémica importante, por supuesto, en redes sociales, reacciones del mundo político. Diego Sepúlveda, ¿merece una casa de homenaje a Salvador Allende? ¿Qué te parece la decisión del gobierno?
Mira, y no solamente por el hecho de que sea Salvador Allende, ¿eh? Yo pensaba en cómo se gestiona el legado de los presidentes y me acordé del caso de Estados Unidos, en donde cada uno de los presidentes realiza a través de recaudación de fondos, de su propio patrimonio, biblioteca, cuestiones que van aportando a la sociedad. Y más allá de que el Estado tenga o no que comprar determinados inmuebles para hacer un museo que perfectamente se puede realizar en otro tipo de lugar, yo me imagino que la figura de Salvador Allende, para aquellos que la siguen, tendrá su lugar, pero más allá de gastar esos dineros y por precios irrisorios, yo pienso que el foco que está poniendo el gobierno está totalmente equivocado y es una reiteración de todo lo que ha ocurrido durante todos estos años del gobierno del presidente Boric. ¿Irá a comprar también la casa en Punta Arenas, me pregunto yo? Claro. ¿O irá también a comprar la casa en San Deimán del presidente Piñera? ¿O es una cuestión solamente que ocurre con ciertos presidentes? Entonces, tenemos plata para comprar casas que vamos a hacer museos que quizás no sean muy interesantes, pero no tenemos plata para poder financiar, no sé, más hospitales, más camas en cada recinto asistencial, para aportar un poco a ese fondo de compensación que tanto le echan mano en las pensiones, que ayer veía un video, un gran video de Julio Isamit explicando de que se ha gastado más de 4 veces lo que es necesario para poder compensar, y por lo tanto nuevamente vemos que los recursos están siendo mal utilizados, y tal como lo dice siempre mi amigo Martín Arrau, la cuenta la paga cada chileno que paga impuesto todos los días. Aquí el Estado no tiene plata propia, es plata de todos los chilenos. Entonces, que se gaste la plata de todos los chilenos en situaciones como esta, nuevamente nos demuestra que el foco del gobierno está totalmente perdido y que nos hace esperar que este 2025 pase rápido, pase luego y pase sin mayor novedad.
Vicente Martínez.
Pero también hay que felicitar al gobierno porque siempre parte el año inspirado, ¿no? Partió hace unos años con los indultos, un 31 entre gallo y medianoche. El presidente no se toma descanso en Año Nuevo y indulta a una serie de delincuentes. Hoy día se gasta $1 millón en comprarle una casa a la ministra de Defensa. Ni más ni menos, que ya entraremos, Tomás, a conversar cuáles son... ¿Cómo no vamos a tener que entrar a analizar si es el momento adecuado, más allá de que sea la Casa Salvador Allende, el proyecto que se quiere hacer? ¿Tendrá que ser o se podrá que un gobierno le compre una casa que está a nombre de una ministra que trabaja en el gobierno? O sea, ¿hay algo con más olor a colusión que eso? Porque claro, Maya Fernández, quizás hayan 3 casas de presidente que quieren comprar. Maya Fernández dijo, no, saben que no compren la mía primero, o compren la mía primero. O sea, yo creo que es una pregunta importante, porque el fondo de esto es lo que comentaba Diego, ¿no? Acá hay recursos del Estado para lo que el presidente quiere y no para las verdaderas urgencias de los chilenos. Hay lucas para empezar a soñar con museos de presidente, que es muy bueno el ejemplo, Diego, porque entre otras cosas tenemos que ver los ejemplos internacionales de cómo la cultura también se promueve con platas privadas, de cómo cada uno de los actores de la sociedad se hace cargo de la cultura. Pero también vamos viendo que no hay plata para hospitales, no hay plata para aumentar la seguridad, no hay plata para bajar impuestos. No hay plata para bajar impuestos, porque los impuestos estamos a tope y todos los años se gasta más. Entonces, cuando estas son las prioridades de un gobierno, ya lo hemos comentado mucho acá, pero yo digo, este gobierno tiró la toalla. Este gobierno estaba tratando de sacar el raspado de olla, tratar de financiar un par de proyectos y un par de cosas que le hagan ruido a su barra brava, pero ya gobernar ya pasó, porque el gobierno no está pendiente de eso.
A mí lo que me parece tremendamente complejo, inaceptable, es que pretende erigirse un museo con recursos de todos los chilenos al peor presidente de la historia de Chile, a un gobierno como el de la Unidad Popular y a un presidente como Salvador Allende que le hizo un tremendo daño al país, que destruyó la democracia chilena, que quiso instaurar la vía chilena al socialismo, a quien el Congreso, la Contraloría, el Poder Judicial lo acusaba de querer hacerse con el poder total. Es decir, un presidente que en su tiempo, ejerciendo como presidente, fue acusado de tener ánimos totalitarios, el gobierno del presidente Boric pretende, con recursos de todos los chilenos, erigirle un museo comprándole una casa de $900 millones a una ministra de su gobierno. Pues esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Y el gobierno, nuevamente, muestra su frivolidad. Muestra su frivolidad. Porque le parece normal la compra. Le parece normal. Y trata de netearla con que también están comprando la de Elwin. Entonces, para que esto no parezca tan ideológico, tenemos a Elwin, que es un personaje un tanto más aceptable, digamos, por sectores más razonables. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué mundo vive este gobierno? ¿Qué busca el gobierno con esto? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué hay detrás de esta decisión?
Para tener esa respuesta, Tomás, basta preguntarle a la familia Frey si es que recibieron una oferta para comprar la casa del presidente Frey.
Por supuesto. O al presidente Piñera, si el presidente Piñera también murió, digamos. Y acaba de morir. O sea, incluso sería más razonable, dadas las condiciones en las que murió el presidente Piñera, que fueron tremendamente repentinas, y en fin, y que hubo un importante clamor popular en su muerte. Incluso eso sería más razonable. Yo en principio soy de la línea de Diego Sepúlveda. O sea, yo creo que si alguien quiere elegirle un museo a Salvador Allende, que lo hagan con fondos privados, que junte plata de personas que quieran defender el legado de Allende, que y debe existir, dicho sea de paso, hay organizaciones, digamos, de alguna manera que...
Piensa, en el Museo Casa Frei Montalva,
por supuesto,
el padre presidente Frei Ruiz Tagle.
Ahora,
que debe recibir fondos públicos, lo desconozco, pero ahí hay una gestión de la Fundación Frei. La Fundación claro. Frei hace esa gestión, hace recaudación de recursos, presenta un proyecto, pero viene de ese núcleo, no viene por parte del Estado.
Así es.
Y vamos también con otro detalle, porque la pregunta acá es, ¿sorprende que el gobierno esté tratando de ocupar recursos públicos para pa festinar, para celebrar, para recordar, para hacerle memoria histórica a presidentes que fueron inconstitucionales y que tenían unas pretensiones totalitarias evidentes? No sorprende, porque es cosa de ver el 1 de enero. ¿Qué pasó el 1 de enero? Se cumplió un nuevo aniversario de del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Y quién salió al pie del cañón? La juventud del Partido Comunista. La juventud del Partido Comunista celebraba un nuevo aniversario de la dictadura sangrienta que ha matado a punta de balas y de hambre al pueblo cubano. Celebraba un año más de su permanencia en el poder y de su triunfo en la isla. Entonces, este es un grupo que está instalado en la política, que es de extrema izquierda y que cree en la democracia como un mecanismo para llegar al poder, pero que su finalidad no está ligada a la democracia. Ellos defienden los modelos cubanos, han sido tibios respecto a Venezuela. Carmona el otro día decía: oye, pero respecto a Nicaragua, conversémoslo, porque hay distintas posiciones. Esa es la ambigüedad de una izquierda que hoy día no solo nos gobierna, sino que hace poco intentó destruir este país y casi lo logra.
Fíjate que nos escriben aquí, varios auditores nos están preguntando efectivamente en torno a este caso. Porque, y le doy la palabra a Diego, a mí me parece que lo que explica la decisión del gobierno es muy clara. O sea, yo creo que el gobierno lo que quiere es dividir a Chile y unir a su barra brava. El gobierno lo que quiere, financiando, comprándole a la ministra una casa para Salvador Allende, es volver a dividir a Chile en un tema que todo el mundo sabe que divide al país. La Unidad Popular divide al país, de la misma manera que el gobierno militar divide al país. Pero, por supuesto, ¿qué hace? Une a su barra brava. Es decir, es capaz de reunir a la izquierda en torno a algo, que es Salvador Allende. Pero no olvidemos que el presidente Boric ha dicho reiteradas veces que él reivindica el legado del presidente Allende, cita mucho a Allende en sus discursos. Es decir, hay ahí un intento por recuperar una hebra para unir a la izquierda de cara a lo que viene. A mí me parece que el gobierno del presidente Boric tomó la decisión consciente de gobernar para su sector político pensando en las elecciones y olvidarse del resto de los chilenos. Diego Sepúlveda.
Y más allá de eso, yo creo que esto... Bueno, el gobierno es bien leso para muchas cosas, casi todas, diría yo. Pero para esa proyección electoral ya se está preparando. Esto es un cariñito al Partido Socialista, nada más que eso. La compra de la casa del presidente Allende es un cariñito al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio sabe que se vienen elecciones, sabe que el Partido Comunista está a tira y afloja con ellos, y quizás están pensando en una alianza electoral con el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. No hay otra justificación. Lo mismo con la compra incluso del presidente Erwin, tal como decía Tomás, para quizás blanquear esta compra, pero nada más allá lo justifica. Entonces, yo creo que el gobierno está pensando en el desembarco, está viendo ya qué medidas vamos a tomar para forjar alianzas, para saber con quién voy a ir en la próxima elección. Tengo mis dudas con el Partido Comunista, porque lo vemos también en el tema de la reforma de pensiones, que quizás, que parece que ya lo vamos a conversar en este programa, pero el Partido Comunista o parte de él quiere tirar la toalla con el gobierno.
Así es.
Y el gobierno, el presidente Boric, está viendo a qué alianza me aferro. Tengo el Partido Socialista, voy a hacerle un cariñito con la compra de la casa del presidente Allende.
Hagamos, queridos amigos, la primera pausa comercial. Estamos conversando en su programa Nuevas Voces en Agricultura con Diego Sepúlveda, abogado, doctorando, candidato a doctor, ya estudiando un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, oriundo de Chillán, de la región de Ñuble, donde lo esperan grandes desafíos, con Vicente Martínez, quien es el presidente de la Juventud Republicana. Por supuesto que les habla Tomás Bengolea. El doctor Acosta hoy día no nos pudo acompañar, pero no se pierda Sin Filtro hoy día, porque puede que esté el doctor Acosta, puede que esté el doctor Acosta a la tarde en Sin Filtro, nunca se sabe, quizás está atendiendo pacientes, quizás está viajando por Chile. El doctor Acosta tiene múltiples actividades, por eso no nos pudo acompañar, pero por supuesto retomará con nosotros el lunes. Vamos a la primera pausa comercial, en pocos minutos vamos a retomar precisamente, lo decía, lo adelantado a Diego Sepúlveda, con la discusión de la reforma de pensiones. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital. Contigo, en tu presente y futuro.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos, por supuesto, a todos los que se van sumando a nuestra sintonía y nos acompañan aquí a través de la 92.1 FM en Santiago, por supuesto también en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de todo Chile, en La Serena en la 100.3, Valparaíso y Viña en la 92.5, San Felipe y Los Andes en la 102.3, San Fernando en 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, en Temuco en la 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7, además de radioagricultura.cl y por supuesto también Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, desde donde nos escuchan, nos siguen miles de personas y comentan con nosotros en este minuto a través del chat en directo. Y a todos los que nos están siguiendo en Agricultura TV, los invitamos a ponerle me gusta. Queremos llegar a 100 me gustas al menos durante este bloque de conversación, queridos amigos, así que a ponerse la camiseta para ir creciendo y así llegar cada día a más personas con las ideas de un Chile libre, de un Chile justo y de gente joven que defiende nuestra patria. Así que a poner me gusta, queridos amigos, y así colabora usted también, un granito de arena para que las buenas ideas sigan creciendo en Chile. Vamos a, por supuesto, a saludar a quienes hacen posible nuestro programa, pero antes aprovecho a saludar a todos los que nos escriben en directo. Saludos a Héctor Bruno Ramos Pardo, a José Luis González Bustos, a Juana María Silva Torres, que nos dice que de Viña del Mar hay un día nublado, pero rico día. Saludos para ella también, saludos a Luis Pérez, a Silvia Yancamil, saludos también a Nemesio Meilo, a Consuelo Salazar, a Teofrastus, también saludos para Loreto Espinosa, saludos para José Luis González Bustos, para Cristian Román, para Iván Andrés Ayala, saludos también para Ia Fotografía, para Rodrigo Codoseo, Fernando Vallejo, Juan Zapata, Mateo Salomón, saludos también, por supuesto, para María Victoria, para Patricio Rojas Verdugo, para Regina Áquil, para Yuli Carmen, Lorena Contreras, Patricio Clavero Rojas, saludos para también Fabián Araya, saludos para David, para Maor Hidalgo, Cecilia Castro, Alejandro Lagos y tantos otros que nos escriben aquí en el chat en directo. Siempre escríbanos, los que nos están participando con nosotros, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos escuchan? Nos llegan saludos muchas veces de Viña del Mar, nos llegan saludos del sur, del norte, nos llegan saludos desde el extranjero, desde Suecia, Estados Unidos, España. Es que cuéntenos de dónde nos escuchan, así vamos informando a toda nuestra comunidad cómo Nuevas Voces va llegando a distintos rincones de Chile y también del mundo. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Te quiero contar que si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano con viajes y entretención para ti y para tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscalo en las redes sociales como Caja 18 de Septiembre, arroba Caja 18 de Septiembre, el 18 con números, arroba Caja 18 de Septiembre, para buscar alternativas para un excelente verano de viajes para ti y entretención para tu familia. Y en AFP Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Vamos a conversar, queridos amigos. Y el Beto más hoy día se puso las pilas, puso la musiquita, incluso ante tiempo, dijo, mejor irse a la segura, digamos. No, pero el doctor Acosta no está, así que no alegó. Pero vamos a entrar en un debate interesante, queridos amigos, que tiene que ver con pensiones. Se nos había olvidado porque tuvimos celebraciones de fin de año, el debate de pensiones bajó un poquito de temperatura, pero lo cierto, queridos amigos, es que el debate de pensiones sigue abierto. Y yo diría, voy a decir algo bien autorreferente, ¿eh? Pero Y puede sonar mal, digamos, ¿va? Pero yo diría que gracias a la posición que adoptó el Partido Republicano y figuras como Marcela Cubillo, Bernardo Fonten, Pancho Rego, Eduardo Cretón, Constanza Jue, Gonzalo Cordero, Natalia González, es decir, gracias a la posición que adoptó el Partido Republicano y algunas figuras de Chile Vamos, no hay un acuerdo de pensiones listo, cocinado, digamos, y aprobado. O sea, los chilenos que nos escuchan tienen la posibilidad de agradecerle a aquellos liderazgos, porque hoy día todavía existe la posibilidad de que parte de la cotización vaya íntegramente a la cuenta individual y no que ya hayan dispuesto de parte de sus bienes. Y la verdad es que no fue solo la derecha la que levantó la alerta, sino también el Partido Comunista. ¿Ah? Daniel Jadue, usted sabe, exalcalde de Recoleta, que está con algunos problemas judiciales, desde su casa, por supuesto, llamó al gobierno a retirar la reforma de pensiones. ¿No? Es decir, al Partido Comunista no le acomoda la reforma de pensiones. Y salió muy preocupado el Partido Comunista Diego Schalper, calificó, afirmó que el Partido Comunista estaba retirando apoyo del gobierno, siendo un claro descuelgue, señaló que el presidente Boric enfrentaba una crisis de cohesión interna en su coalición. Es decir, no está fácil, pareciera ser que lo único en que hay acuerdo, Diego Sepúlveda, en lo único en que hay acuerdo parece ser, es que a nadie le convence la reforma. Porque los partidos de gobierno están dispuestos a aprobarla, y pareciera ser que Chile Vamos, después de la ofensiva del Partido Republicano y diputados también como Cristian Labé y otros de Chile Vamos, miraron con más distancia la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves esta negociación, esta discusión, Diego Sepúlveda?
Varias cosas. Lo primero es encontrarte toda la razón respecto a la labor que ha hecho el Partido Republicano y políticos afines a estas ideas de frenar este acuerdo, este mal acuerdo, que si de no haber existido el Partido Republicano y sus voces, lo más probable es que se hubiese acordado hace mucho rato. Ahí tenemos, siempre nos preguntan cuáles serían las diferencias entre Republicano y Chile Vamos. Agregarle al listado esta. porque también justifica la existencia del Partido Republicano por también miles de causas más. Y lo segundo es que el Partido Comunista, tal como muy bien dices tú, también está en contra de esta reforma, y hay muchos que van a decir, miren, el Partido Republicano está votando igual que el Partido Comunista. No se pierdan, las razones son sumamente distintas. El Partido Republicano defiende que el 6% o la totalidad, lo que llegue en acuerdo de cotización, vaya a tu cuenta individual porque es de tu propiedad. Pero el Partido Comunista lo hace porque ni siquiera acepta que todo el porcentaje, que tal como lo propone el Partido Republicano, vaya a cotización individual, sino que lo que quieren hacer es un sistema de reparto total, tal como lo propusieron en la Convención Constitucional del año 2022. Entonces, no se pierdan. Quizás el voto es igual, pero las razones son muy distintas. Y lo que ha hecho parte del Partido Comunista, como Jadwe y como otros afines, es darle un salvavidas a aquellos políticos de Chile Vamos que están de acuerdo con entregar cualquier porcentaje a reparto, llámese compensación, llámese solidaridad, llámese como se llame. Lo único que ha hecho es darle un salvavidas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si las posiciones se mantienen así, no haya ningún acuerdo respecto a pensiones en el corto plazo. Lo que tenemos que tener claro, sí, en este punto, es que, y lo dijo Luciano Cruzcoque hoy día muy bien, el sistema de pensiones no está para refundaciones, sino para ser perfeccionado. Y tenemos que ponernos de acuerdo en aquello que hay que perfeccionar. Hay que dejar de lado el populismo, hay que ponerse serios como políticos y decir, a ver, tenemos que llegar a un acuerdo para poder, primero, igualar la edad de jubilación. Segundo, aumentar la edad de jubilación. Son cuestiones que no están en la discusión y no estamos perdiendo en el porcentaje, tal punto más allá, pero en el meollo del asunto, en lo que debe ser perfeccionado el sistema, no estamos discutiendo. Y lo único que discute el gobierno es cómo lo hago para subir hoy las pensiones porque se me vienen las elecciones encima. Y quiero por lo menos notarme ese poroto y decir, ven, el gobierno de izquierda le sube la pensión a usted y la derecha vota en contra, pero no se pierdan. La derecha, en este caso el Partido Republicano, no va a ser populista y va a defender con uñas y dientes que todo el porcentaje de cotización vaya a una cuenta individual que es propiedad del trabajador.
Vicente Martínez.
Yo primero también detenerme un poco en lo que tú comentaste, Tomás, porque tú decías, no, la idea no es ser autorreferente, acá alguno de nuestros auditores dirá, bueno, es que son puros republicanos. Sí, pero vea usted la historia, porque uno ve a Piñera y su gobierno cuando proponían y hablaban de pensiones, y se proponía desde el gobierno un 3-3 en el aumento del 6%. Entonces, efectivamente, Republicanos vino a cambiar la aguja y a que ese grupo que se oponía a las malas reformas, en vez de ser un grupo reducido de Chile Vamos, fuera una expresión política concreta, con presencia territorial y con capacidad de mover la aguja en la discusión. Y eso es muy relevante, porque se suele presidencializar todos estos temas. Hablar, no, que Kast está acá porque necesita, quiere apretar más a Matei, que Matei no va a contestar. Pero esto, saquemos a los presidentes y saquemos la contingencia política. Yo, militante del Partido Republicano y presidente de su juventud, estoy orgulloso y satisfecho con estar en el Partido Republicano justamente por lograr estas cosas. Porque nosotros, aquí es donde podemos ver que incidimos en la política nacional, que logramos mover la aguja y logramos, en este caso puntual, que me parece de suma relevancia, proteger los recursos de los chilenos, proteger su ahorro, porque hay algunos políticos que lamentablemente se lo quieren quitar. Y déjame agregar un segundo punto, porque aquí tú comentabas y tomas en la introducción que Diego Chalper estaba anunciando que parece que se descolgaba el Partido Comunista y dando toda esta sensación como que esto es un acuerdo de las fuerzas moderadas y que los extremos se fueron y entonces el Partido Comunista es lo mismo que el Partido Republicano. Déjeme decirle al diputado Chalper que antes de estar preocupado de lo que haga el Partido Comunista, esté preocupado de lo que haga usted. Porque usted votó con el Partido Comunista cuando estuvo de acuerdo con los retiros, por ejemplo. Cuando, entre otras cosas, promovió que le sacaran la plata a los chilenos de sus cuentas y hoy día se genera un problema en las pensiones que es de suma urgencia y de suma gravedad. Pero también, pero también yo creo que es importante decirle al diputado Diego Chalper que también tomen una decisión. ¿Van a ser parte de esa derecha que ha estado dispuesta a llegar a acuerdo por el acuerdo? ¿O van a ser los que van a trabajar por lo mejor para el país? Porque los últimos acuerdos en los que ha estado Diego Chalper han sido abrir dos procesos constituyentes que nadie quería, estar disponible para conversar por el gobierno en todos los temas que hay, ser uno de los gestores, porque a mí me tocó verlo, de un nuevo ministerio, Ministerio de la Seguridad, que no va a venir a resolver nada. Entonces yo creo que ellos tienen que dar la explicación a los chilenos. ¿Qué tipo de persona va a ser? Los que están dispuestos a jugar ahí en el comidillo político y vivir por el aplauso del Partido Socialista, o el que va a estar dispuesto a trabajar porque este país cada día sea más justo, más libre, pero también porque cada día tenga avance en las materias que nos importan, que aumenten las pensiones, que cada chileno tenga seguro que el ahorro es de ellos y va a llegar a él o a su familia, y que podamos seguir trabajando por un país cada día mejor.
Fíjate que yo quiero reivindicar, lo he dicho acá desde hace varias semanas, pero creo que es importante hacerlo, porque claro, en el Partido Republicano teníamos una posición muy clara en esta materia, y por lo tanto es fácil decirla, digamos. O sea, no tenemos que sentarnos a evaluar, digamos, ya cómo nos movemos en este acuerdo, porque la verdad es que, y yo esto creo que se extiende a toda la derecha, nosotros, y digo nosotros, porque a varios nos tocó participar de alguna forma en las distintas campañas que ha habido en el pasado. La campaña para el rechazo del año 2022 y la campaña de los candidatos al Consejo Constitucional del 2023 y en la constitución que se plebiscitó el año pasado, respecto a la cual llamaba a votar a favor Chile Vamos, el Partido Republicano, Amarillos, Demócrata, el presidente Frei Ruiz-Tagle, en fin, siempre dijimos de cara a los chilenos que creíamos que la propiedad de los fondos era un valor fundamental y que las cotizaciones de las personas eran fruto de su trabajo y por lo tanto debían ser de su propiedad, y que no podía venir el Estado a estatizar ni a expropiar parte de la cotización ni el fruto del trabajo de las personas. Entonces, que hoy día estén dispuestos a hacer otra cosa, me parece lamentable. Y por eso reivindico, y vuelvo a mi punto, a figuras como Marcela Cubillo, como Bernardo Fontaine, como Pancho Rego, que aquí en Nuevas Voces hace dos o tres semanas dijo, oye, 6-0, 6 puntos a la cuenta individual. Y él dijo, yo fui vocero de Con Mi Plata No, y no voy a cambiar de posición porque hay un acuerdo. Eduardo Cretón, Constanza Juve, o sea, Natalia González, Bettina Horst, de Libertad de Desarrollo, el mismo Luis Larraín. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque es mucho más difícil ser una voz disonante cuando tu propio mundo es el que está llegando al acuerdo.
Por supuesto.
Y creo que eso tiene una doble valentía. Y por eso no es verdad que esto se trate, como trataron de instalar algunos columnistas que los medios de comunicación les encanta inflar, digamos, no. Estos son dos formas de entender la política, el fanatismo versus la disposición a llegar a acuerdos, entender la democracia como una forma de construir comunidad, o por el contrario, actuar desde la trinchera. Porque trataron de pintar como que esto era republicanos contra el mundo. No. Lo que muestra el liderazgo, como estos que menciono, es que aquí lo que se trataba era un tema de principio, un tema de fondo. ¿Estábamos dispuestos a abrir la llave a que parte de la concesión adicional se vaya a parar al Estado? ¿Sí o no? ¿Creemos que cualquier punto de cotización adicional de los trabajadores debe ir a su cuenta individual? ¿Sí o no? Cualquier explicación intermedia, que el ajuste, que la compensación, que... Bueno, me está rompiendo el principio que le dijiste a los chilenos en reiteradas campañas, que es que la plata, que es fruto de su trabajo, si vamos a obligarle legalmente a cotizar para su pensión futura, bueno, va a ir a su cuenta individual. Porque es lo más justo y también porque es lo más eficiente. Porque eso es lo que nadie discute, Diego y Vicente. Nadie dice por qué sería más eficiente para que crezcan las pensiones que un punto se vaya a un fondo estatal. O a un préstamo al Estado. Comparemos eso versus que los 6 puntos vayan a la cuenta individual. Porque como bien dice Diego, el elefante en la cristalería nadie está dispuesto a abordarlo. La edad de jubilación, la maternidad en el caso de las mujeres y su cotización, la informalidad en el mercado laboral y la cantidad de personas que no cotizan.
Que con este gobierno aumenta y aumenta.
Las lagunas previsionales, incentivos al ahorro voluntario. Y yo agrego una cuestión más. El rol de las familias. Oiga, si el primer deber que tenemos los hijos es el de mantener a nuestros padres cuando ellos ya no pueden trabajar. Por supuesto, la lógica de que haya un ahorro forzoso, de que la ley imponga, obliga a las personas a que parte de su plata se le retire, digamos, para ser destinada a la pensión, es porque el Estado entiende que hay una razón de bien común que implica esa que justifica esa imposición, que es que las personas naturalmente vamos a estar más incentivadas a gastar una plata hoy día que pensar en el futuro. Pero eso no quiere decir que las familias nos desentendamos, muy por el contrario. Yo a veces escuchaba a diputados, Diego, que te doy la palabra al tiro, con esto me callo, pero escuchaba a diputados de la República decir, no, ¿cómo no nos vamos a manifestar contra la AFP si mis papás tienen una pensión de miseria? Bueno, pero si sus papás tienen una pensión de miseria y usted gana 7 millones de pesos al mes, ¿podrá ayudar a sus papás? Pues, ¿o quiere ir a expropiar al resto para que ayude a su papá? No, pues, póngase primero la mano en su bolsillo. Sí. De la misma manera que sus papás se sacaron la cresta trabajando para que usted estudiara, para que usted creciera, bueno, en la vida las cosas se dan vueltas, se devuelven. Y es de la esencia de un orden social justo el que uno le devuelva la mano a los papás. No quiere decir que esa sea la única solución, obviamente el Estado tiene que tener herramientas. No, claro. Pero hay un punto ahí que nadie comenta, Diego, me parece tremendamente importante.
Sí, nadie lo comenta, y sobre todo cuando tienen ese discurso de decir, mi padre, mis abuelos o las personas en Chile tienen una pensión de miseria, nadie hace el doble clic de preguntarle, bueno, ¿y cuánto ahorró? ¿Cuántas lagunas tiene? ¿Siempre tuvo una relación laboral legal? ¿O un mercado detrás de irregular o un trabajo en negro, como se dice? Sí, esas son las preguntas al final. Entonces, aquí también, y qué bueno que Tomás destaque estas figuras, y ojalá también nosotros seamos esas figuras de ponernos las pilas y nosotros también educar en el sistema. Porque, mucho cuidado, si es que se llega a un acuerdo o un mal acuerdo, como sea, podría pasar lo mismo que ocurrió con el proyecto de ley respecto al salvataje de la ISAPRE, que las cosas no se comunicaron bien. Nadie le está diciendo a la gente que cuando discutimos de un 6%, un 5%, etcétera, a fin de mes va a recibir menos, por una buena causa, porque va a tener más ahorro provisional, pero a fin de mes va a recibir menos porque estamos aumentando el porcentaje de cotización. Nadie lo dice, a la gente no se lo comunica. Entonces también nuestra labor como jóvenes políticos es también no solamente defender un buen sistema, sino que explicarle un sistema. Y yo recomiendo incansablemente la entrevista de José Piñera en El Informante del año 2016, en donde hace una cátedra de explicación del sistema, de por qué es importante echarle benzina al auto, de por qué es importante ahorrar mes a mes y no tener lagunas provisionales. Nadie dice, solo pocas voces, que del 100% que las personas hoy día reciben de pensión, el 30% solo es ahorro y el 70% es capitalización, es decir, interés compuesto que unas instituciones llamadas AFP logran capitalizar para usted. Entonces, cuando los políticos se pongan de acuerdo en cuestiones serias como regular el mercado laboral para que tengamos unas relaciones laborales legales y transparentes, para que tengamos más oportunidad de crecimiento, para que las personas tengan la capacidad de ahorrar más, la única forma de hacerlo es creciendo. Y estamos haciendo voladores de luces con estas reformas, pensando en que va a ser la panacea para la gente, pero en realidad no lo va a ser. Entonces tenemos que tener mucho ojo con lo que comunicamos, con lo que decimos y con lo que votamos siendo parlamentarios, aquellos que tienen esa labor. Porque el día de mañana vamos a tener un gran problema cuando las expectativas de la gente no se cumplan por estos voladores de luz.
Vamos a hacer, queridos amigos, una pausa comercial, la última en esta conversación con Diego Sepúlveda y Vicente Martínez. Y en pocos minutos estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura, en Puerto Montt 96.9.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y parto este bloque saludando y agradeciendo a todos nuestros auditores porque superamos la meta de los 100 me gustas del bloque pasado. Y por supuesto, como se han ido sumando nuevas personas a la sintonía, los invitamos a seguir poniéndole me gusta a los que están ahí en YouTube. Así vamos llegando cada vez a más personas. Y a las personas que nos están escuchando en el auto, en la oficina, en el trabajo, en una plataforma distinta, YouTube, en la radio, en fin, síganos en nuestras redes sociales, Voces por Chile, en Instagram, en TikTok, en Twitter, Voces por Chile, y van a poder ir siguiendo lo mejor de nuestro contenido. Quiero saludar a las personas que nos escriben desde distintas partes del país y que nos cuentan, además, desde dónde nos han escrito, queridos amigos, que nos saludan desde distintas partes del mundo también, como les comentábamos en un panel que a estas alturas, o sea, en un programa que a estas alturas es absolutamente internacional, porque nos escriben desde Suecia, Raúl Fajardo, Héctor Tuga desde Manhattan, Nueva York, nos escribe Pepe Solano desde San Miguel, nos escribe también José Luis, nos escriben desde distintas partes, mira, increíble, desde Milwaukee, Wisconsin también nos están escribiendo, nos escriben de distintas partes del país, desde Viña del Mar, nos escuchan en Iquique, acá también mandan saludos, nos mandan saludos de Nuremberg, desde distintas partes del país, así que saludos para todos los que nos escriben y los invitamos a poner me gusta acá en Nuevas Voces de Agricultura, donde estamos conversando con Vicente Martínez y con Diego Sepúlveda, queridos amigos, que como les he contado, conversa con nosotros desde Salamanca, pero ya volverá a la región de Ñuble, a Chillán, a su ciudad de origen, a servir a Chile. Ya les contaremos en qué. Nos mandan saludos también desde Arica. Oye, quiero aprovechar, nos quedan pocos minutos, Diego y Vicente, me quiero tomar una licencia, digamos, porque nos están preguntando por redes sociales y yo quiero ser bien claro en esta materia. Se acaba de decretar la prisión preventiva para el diputado Mauricio Ojeda. El diputado Mauricio Ojeda es un diputado que hoy día es independiente, pero que el Partido Republicano llevó en su lista para la elección parlamentaria del 2021 y que en los marcos del caso Manicure, que es una lista del caso Convenios en la región de la Araucanía, el diputado ya ha sido desaforado y hoy día ha sido decretado en prisión preventiva mientras dura la investigación. Entonces, yo creo que esto quiero ser muy claro. Primero, el Partido Republicano obviamente va a respetar y valorar la decisión de la justicia de decretar la prisión preventiva al diputado Mauricio Ojeda, porque hay graves imputaciones y hechos por los que está siendo formalizado. Por lo tanto, si al juez le parece bien que la prisión preventiva es el camino, la medida cautelar necesaria para asegurar el resultado de la investigación, o para realizar otras diligencias, o para, en fin, por supuesto que se respeta y se agradece que se tome esa decisión. Porque en Chile no hay nadie que está por sobre la ley, ¿ya? Obviamente hay derecho a la defensa, hay presunción de inocencia, Mauricio Ojeda todavía no ha sido condenado, pero en Chile nadie está por sobre la ley y nadie está por sobre el bien y el mal. Y permítame que me detenga un minuto en esto, pero los partidos políticos, ni el Partido Republicano, ni la UDI, ni RN, ni el PPD, ni el PS, ni el Frente Amplio, ningún partido político está exento de que haya figuras dentro de sus partidos que cometan actos de corrupción. Ningún partido. Ah, porque no hay personas mejores y personas peores. Esto no se trata, como cree el Frente Amplio, de una suerte como de evaluación moral, ¿ah? De que tenemos una escala de valores mejor que la anterior, como decía George Jackson. Todos los partidos están sometidos a esa posibilidad. La pregunta es cómo actúa, o la diferencia, en fin, en cómo actúan los partidos cuando se generan estos casos. Y el Partido Republicano lo que hizo fue pedirle al señor Ojeda que no, que dejara de formar parte de la bancada del Partido Republicano. No forma parte desde octubre de 2023, no era militante, y por lo tanto tomó la decisión que hay que tomar cuando se produce un caso así, que es desvincularlo, apartarlo de la bancada y dar una señal clara de apoyo a la investigación y a las decisiones que toma un tribunal independiente en un Estado de Derecho como el chileno. Entonces, por supuesto, el Partido Republicano tiene la responsabilidad de haberlo llevado a candidato, pero apenas conoció los hechos y la gravedad de las cosas por las que se estaban imputando, fue desvinculado a la bancada, y me parece que ese es el estándar que hay que aplicar, ¿ya? Y eso es lo que uno debe exigir a los políticos y a los partidos. No le podemos exigir que sean todos puros, ¿no? Que no tengan ninguna persona que comete irregularidades. Pero sí podemos exigir que, por ejemplo, el presidente Boric no oculte la denuncia Monsalve. No lo mantenga dos días en el cargo.
O que no premie a Catalina Pérez, que después de que dejó de ser noticia la llevamos de viaje.
Entonces, yo creo que por ahí va el punto, Diego, Vicente, si alguien quisiera complementar.
O que todo loafer, que aquí hay una persecución y claro, etcétera. No, aquí los tribunales son absolutamente libres, hay una separación de poderes, y me alegro también que casos y situaciones así vayan avanzando. Sí, ese es el Chile flaite que tenemos que dejar de lado. Aquí tenemos que abandonar aquellos que realizan acciones como esta, tenemos que sacarlos de la política, si es la única solución de que Chile pueda ser reconstruido. Porque al fin y al cabo, el Partido Republicano, tal como decía Tomás, no está exento de tener estas figuras, pero es muy distinto cuando un partido realiza acciones positivas para evitar situaciones, como lo hicimos, por ejemplo, para las elecciones de los consejeros regionales, municipales y gobernadores, en donde se le exigió un estándar más alto, siendo el único partido que le exigió un compromiso a cada candidato frente a situaciones como esta. Entonces, me alegro que situaciones con esta vayan avanzando, que se vayan destrabando, de que se decreten plazos para que se investiguen las situaciones, y que si un juez de la República consideró que la prisión preventiva era necesaria en el caso del diputado Ojeda, así sea. Hay que ver también qué implica esto, si hay un cambio en el quórum en la Cámara de Diputados, hay elecciones que se vienen importantes, la misma reforma de pensiones tiene que ser votada, no sé si con la prisión preventiva de un diputado en ejercicio, también pongamos el hincapié en eso, que es sumamente grave que un diputado de la República, un representante de un distrito electoral, esté en prisión preventiva.
Absolutamente.
Entonces, no nos perdamos el tema de que este diputado perteneció o no perteneció, militó o no militó, etcétera. Obviamente hay mucha gente que va a querer enlodar al Partido Republicano con esto, pero pongamos los puntos sobre la IE. Preocupémonos de que tenemos un diputado en ejercicio en prisión preventiva. Entonces, claro. Yo creo que hay que poner los focos donde realmente es necesario ponerlo.
Y ahí, Tomás, yo también agrego una parte, porque no es solo actuar después de que ocurran ciertos hechos, sino también la oportunidad. Porque yo veo, por ejemplo, el caso de Mike Torsini, y el Frente Amplio esperó a que se transformara en Corleone antes de tomar medidas, pues. O sea, tercer caso en que llamaba, amenazaba, claro, y la suspendieron. Entonces, cuando uno va viendo el actuar de los partidos, uno dice, claro, todos los filtros que uno llegue a tener en los partidos pueden no funcionar, y puede entrar gente que, aparte, es muy común en la política, que se acerque a la política y que tenga esta falta de la probidad. Pero cuando se actúa, yo creo que sí, uno puede ser más crítico, más exigente y cobrar la palabra. Porque si nosotros como ciudadanos no le pedimos a los partidos que actúen en estas situaciones, esta cuestión es como win-win, ¿no? O sea, yo llevo un candidato, trato de ganar el votito en tal distrito, después voy a tener un voto más en los diputados, pero no me voy a hacer cargo. No, pues si los partidos tienen que responder. Y la forma de responder es tomando las medidas en oportunidad correcta, a la hora correcta y con la gravedad correcta. Yo creo que todos estos tres ejes, más allá de la crítica que va a venir y que me parece de perogrullo, lo hizo el Partido Republicano en esta ocasión. Y yo creo que eso es muy importante, porque ahora nosotros partíamos comentando que el Partido Comunista estaba en una discusión entre sus liderazgos, Jadue, Carmona. Bueno, Jadue sigue en el Partido Comunista y todos sabemos el historial, el prontuario de Jadue, si ya no es un historial, no, no un currículum.
Que sea candidato presidencial.
Por eso mismo. Y fue el Partido Comunista en masa, llenó, tuvieron que cerrar el metro cuando lo iban a formalizar porque empezó, empezó la presión popular.
Lamentablemente se nos acabó el programa, pasó volando día viernes, 3 de enero. Diego Sepúlveda, un gran abrazo a Salamanca, un gran abrazo a España, a la madre, a la madre patria. Qué ganas de estar allá este verano, yo creo que va a ser imposible.
Va a ser difícil. Y déjame decirle a la gente, este fin de semana, descansen, porque uno dice, ya tuvimos dos semanas de fiesta y cosas así. Tú no quedas agotado entre que cumplir con la familia, con los amigos, la cuestión. Así que descansen este sábado, este domingo y día viernes también. Aprovechen.
El que no va a descansar es su concejal Vicente Martínez, que va a estar fiscalizando todo tipo de incivilidad en la comuna.
No, en Santiago no, no lo comentamos aquí porque no se da la oportunidad.
Santiago no para.
Pero Santiago está movido, así que ahí nos estamos viendo.
Queridos amigos, viene Deporte en Agricultura, así que quédense en la sintonía de la radio. Pónganle me gusta a todos los que nos están escuchando. Ya vamos rumbo a los 150. Gracias por su sintonía, por su cariño, por sus comentarios. Que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Que estén bien. Chao, chao.
Un abrazo,
chau.
Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.
Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura y vamos a partir las informaciones con reacciones por esta información que se conoció de la venta de la casa de Salvador Allende. Desde el mundo político se han pronunciado sobre el tema. Ricardo Cuevas con esa información.
Siguen los cuestionamientos a la compra que realizó el gobierno a casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin. Esta vez, las críticas surgieron desde el propio oficialismo, quienes apuntaron a que se trata de un error esta operación y que las necesidades de cultura son otras. Recordemos que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una compra en curso de dos inmuebles. En el primero se pagarían cerca de 1.343 millones de pesos, mientras que en la segunda la cifra es de 933 millones de pesos y que corresponde a la vivienda del expresidente Allende. De hecho, es sobre esta última donde hay más cuestionamientos, ya que los dueños directos de esta propiedad son la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano, quienes son nietos de la ex autoridad. Al respecto habló la diputada independiente, miembro del Comité Mixto Radical Liberal de la Cámara Baja e integrante de la Comisión de Cultura, Viviana Delgado.
Creo que por ahora no es una necesidad prioritaria gastar ese dinero. Las necesidades en cultura son otras. El gasto no se justifica. Tenemos activos culturales como el Bafona que pasan por una precaria condición. Propondré junto a la Comisión de Cultura poder citar a las representantes de los Ministerios de Bienes Nacionales y Cultura para que nos expliquen el criterio de estas compras de casas que pertenecieron a expresidentes.
Por otro lado, el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, calificó la compra de inmuebles como un error. Informó Noticias en Agricultura.
Y nos cambiamos de materia, nos vamos a la Araucanía porque el tribunal dictó prisión preventiva en contra del diputado Mauricio Ojeda. Más información con Cristian Cárez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace algunos minutos atrás, el juzgado de garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del desaforado parlamentario por la región de la Araucanía, Mauricio Ojeda, quien, recordemos, está siendo investigado en la denominada arista manicure del caso Fundaciones acá en la región de la Araucanía. Durante la jornada de ayer, el Ministerio Público le imputó el delito de fraude al fisco en calidad de reiterado y uno además en calidad de frustrado. Una serie de antecedentes hicieron que Fiscalía solicitara el día de ayer la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue revisada durante esta jornada por la justicia, la que finalmente acogió esta solicitud del Ministerio Público, decretando la prisión preventiva, reiteramos, del desaforado parlamentario por la región de la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo. 30 días tiene el Ministerio Público para seguir avanzando en esta investigación. El centro de cumplimiento penitenciario donde va a cumplir esta medida cautelar, Mauricio Ojeda, está siendo revisado por efectivos de Gendarmería. Estaremos ampliando.
Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Estamos con 31 grados a esta hora. La máxima será de 33 para el día de hoy. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura y que tengan buenas tardes.
Noticias a la hora. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Agricultura indica la hora. 2:00 p.m.
Esta es la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Viernes 3 de enero, pleno verano, ¿eh? Muchos de vacaciones y aquí comienza Deportes en Agricultura. Hoy sigue la teleserie. Brian Cortés había llegado a un acuerdo con los Albos y se quedaría por 2 temporadas más en el Estadio Monumental. Se fue sin que lo echaran. Vuelve porque lo quieren todavía y continúan las malas en la UA porque los azules viajan a la cuarta región para afrontar el torneo de pretemporada con las bajas de Chales Aránguiz y Julián Alfaro. El cuadro azul sigue contra la espada y la pared en materia de fichajes y recibió en las últimas horas una negativa a su interés por Rodrigo Tucu Contreras y Octavio Rivero. Vuelven a casa en la Católica. En las últimas horas, Gary Medel y Diego Valencia aparecieron en el radar de la UC. La franja sigue armando su plantel para el 2025 y la opción de repatriar a los futbolistas coge fuerza ante el incierto presente de ambos. Y acapara el interés, ¿eh? El buen nivel de Marcelino Núñez atrajo la atención del Everton de Inglaterra. Sería importante. El cuadro Toffee ya hizo una primera oferta a Norwich City, pero esta fue rechazada. Y Nico Jarry se despidió del ATP de Brisbane tras caer en 2 sets de manera contundente contra el checo Jiří Lajka. La Torre ya piensa en su primer Grand Slam de la temporada, el Australia Open. Y en minutos, buena charla futbolera con el técnico de Palestino, Lucas Bobabio.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura, con Zipa. Sí, bo. Los gozadores de Mitago y micasino.com. El mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? Viernes 3 de enero, comenzamos esta edición de Deportes en Agricultura y fíjate que
uno ve en los chats familiares, amigos, y hay gente de vacaciones. Es, sí, eso, hermoso. Esos 15 días para algunos, 21 para otros, un mes.